Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:34 casi. Sé bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte. Un saludo de quien les habla, de María José García. Es momento, como cada viernes, de conocer la actualidad de nuestra iglesia, de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como todos los años por esta fecha, queremos recordar que hay una casilla en la declaración de la renta que es, decimos siempre, la casilla por tantos. Los que estamos en nuestra diócesis, pues siempre nos gusta hablar con don Francisco Martínez, ecónomo de la diócesis de Orihuela, Alicante. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María José.
Bueno, decíamos, estas fechas son de declaración y son para recordar que hay una casilla, bueno, hay dos casillas, una que es para la iglesia y otra para fines sociales. Queremos recordar que es supone esta casilla de la declaración.
Marcarla. Bueno, pues como dices muy bien, estamos de campaña, ¿no?
Sí.
Porque llega la campaña de la renta.
No solo la electoral.
Y al compás de la campaña de la renta, efectivamente, pues hacemos un poquito esta campaña para recordar a los fieles cristianos y a las personas que quieran ayudar a la iglesia que este es un camino más que está abierto en nuestra sociedad de ayuda a la Iglesia Católica. Y desde la humildad de la situación y de la realidad, pues decir que efectivamente la Iglesia necesita de la ayuda de los fieles para poder llevar adelante las labores que desarrolla en la sociedad. Y efectivamente, pues creemos que este camino es bueno, que da un buen resultado y a la Iglesia desde luego le ayuda.
¿Cuáles son esas labores sociales que ejerce la Iglesia?
Bueno, pues son muy variopintas porque cada parroquia es como una especie de centro de actividad social que desarrolla las actividades pues un poco de acuerdo con la necesidad que se da en cada pequeña o gran comunidad, ¿no? Entonces, aparte de las parroquias, que en sus cáritas pues atienden casos de todo tipo, la Iglesia pues desarrolla otra serie de actividades que van pues orientadas a la educación y a la formación de jóvenes, o van orientadas a la atención de ancianos o disminuidos, o van orientadas a la ayuda y el acompañamiento de personas que necesitan pues por causas psicológicas o de otro tipo pues ese tipo de ayuda y de acompañamiento. Y desde lo que podemos entender que es como lo más básico, es decir, la ayuda a poder llegar a fin de mes y conseguir esa proeza que hay que conseguir todos los meses de llegar a fin de mes pagando la luz, el agua, el teléfono, a esas otras actuaciones que desarrollan las cáritas, las parroquias, los colegios de la iglesia, las instituciones de la iglesia, la atención a niños o jóvenes con, como se dice ahora, con familias desestructuradas. En fin, el ámbito es muy... Y todo eso lo desarrolla la Iglesia de una manera o de otra, ¿no? No los curas ni las monjas, lo desarrolla la Iglesia. Lo desarrolla la Iglesia a través de fieles que colaboran, unos de ellos pues altruistamente, otros a lo mejor pues tienen que percibir algún tipo de ayuda porque dedican un tiempo que necesariamente requiere de una cierta ayuda también porque tienen su familia y tal. Entonces, contando con los voluntarios, que son miles y miles, y contando con todos estos colaboradores, pues la Iglesia, donde detecta una necesidad o una posibilidad de ayudar a alguien que está necesitado, como para ella el ser humano individualmente pues vale y tiene valor por sí mismo, pues si está carente o necesitado, pues la Iglesia se transforma un poco en la ayuda que necesita esta persona. A lo mejor no se puede llegar a todos, ¿no? Y siempre habrá quien saque algo negativo, ¿no? Pero, en definitiva, guiados por ese principio del Evangelio de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, pues lo que la Iglesia pretende en toda su actividad es llegar a todas las personas, ¿no?
Es una labor que siempre ha sido, pues eso, como bien decías, es un poco escondida, ¿no? Es gente de voluntaria, del día a día, no escondida a posta, es decir, es una labor diaria que la gente no le da difusión, no le hace grandes alaracas a esas cosas que está haciendo. Es gente anónima, digamos, que hace un trabajo esencial, hace un trabajo muy necesario para nuestra sociedad, pero está bien recordarlo, por lo menos una vez al año, que hay gente que hace ese trabajo. Por eso, este año el lema es: detrás de cada X hay una historia.
Sí, porque claro, está la visión de la jugada puede estar de la X hacia acá o de la X hacia allá. Detrás de cada X que marcas hay una historia en la parte aquella y otra que se desarrolla en la parte donde llega el donativo, ¿no? ¿Dónde acaba ese dinero? Pues ese dinero puede acabar en Sudamérica ayudando a sacerdotes que están desarrollando allí su labor, o puede acabar en el último pueblo de la provincia de Alicante, en alguna actuación que se desarrolla, o puede acabar pues en una labor, en fin, en labores de la Iglesia, ¿no?
Una vez recogido pues lo que se done a través de la casilla de la declaración, ¿cómo la Iglesia después da a conocer a qué ha destinado ese dinero?
Bueno, pues la Iglesia lo ha hecho siempre. Siempre ha dado información de las actividades que desarrolla con ese dinero, pero de manera especial desde que se cambió por último y se pasó del 0,5 al 0,7, se obligó de manera más institucional a hacer llegar al gobierno de la nación pues un estudio de todas esas labores que desarrolla. Y eso, de hecho, pues en cada diócesis se elabora un resumen global, una memoria de actividades que van desde las clases de catequesis o de las actividades con jóvenes o actividades con ancianos, en fin, todas las actividades que y las horas empleadas en actuaciones de este tipo, y se traslada a cada diócesis, lo traslada a la conferencia episcopal, que al final esa memoria la hace llegar al gobierno de la nación.
Todavía hay gente que piensa que el gobierno financia la Iglesia, y no es así.
Pues no es así, porque desde que se cambió también, que ahora hace unos años, bueno, volvamos a la historia. Es decir, se estableció por parte de las autoridades civiles que la aportación del Estado a la Iglesia debía ser tal cantidad. Sacaron sus cuentas y llegaron a esa conclusión. Entonces, se hacía lo de la crucecita en Hacienda, y si el dinero no llegaba, se suplementaba. Pero eso cambió también en el cambio que hubo en el convenio establecido entre la Iglesia y el Estado español acerca de esta colaboración. Y cuando se subió al 0,7%, ya a la Iglesia no se le da ni más ni menos que lo que sale, ¿eh? De modo que no hay una aportación del Estado para mantener a la Iglesia, sino que la Iglesia recibe lo que sale de la casilla, ni más ni menos. Con lo cual podemos decir que no hay una financiación.
Claro, hay unos medios, pero sí,
Para que eso quede con más transparencia, porque a veces las cosas se arrastran en los presupuestos y tal, se quiere cambiar el espacio de los presupuestos donde eso está contemplado, porque viene figurando como una partida más que se da. No, eso no es una partida más que se da a la Iglesia de los presupuestos. Simplemente que lo que sale de la X se traslada a la Iglesia como una especie de canal.
Claro.
Entonces los fieles son los que financian a la Iglesia con entre otras, con esta aportación.
Entre otras, como bien has dicho, ¿cuál es la mayor financiación de la Iglesia?
Esta.
Esa es la mayor.
Bueno,
pero hay otras.
Vamos a ver. Esta aportación es notable, es importante. Pero tenemos que tener en cuenta que en todas las parroquias existen colectas, donativos, colaboradores, aportaciones de los fieles, ¿no? Y todo eso es también financiación de la Iglesia. Pero efectivamente la aportación que se hace a través de la casilla de la renta es notable, es importante y ayuda mucho a las diócesis a llevar adelante sus proyectos de tipo pastoral, educativo, formativo y de ayudas sociales y de atención a las personas.
O sea que la Iglesia, para que quede claro y resumiendo, la financia a los fieles, ya sea a través de un canal, ya sea directamente en su parroquia o ya sea a través de los canales que dispone el gobierno, no con el dinero del gobierno, sino con el dinero de los fieles a través de esta casilla.
Efectivamente.
Financiada por los fieles. Hay dos casillas, una que es para la Iglesia y otra para fines sociales.
Sí, efectivamente.
La de fines sociales también engloba Cáritas.
Sí. Y a lo mejor alguna otra actuación que se hace en alguna residencia de la Iglesia. En fin, a veces la residencia de ancianos pues presentan proyectos, o alguna parroquia también presenta proyectos que se acogen a lo de fines sociales, efectivamente. Porque son instituciones o fundaciones que desarrollan su labor con un marcado carácter social, ¿sí? Y funcionan un poquito en este sentido. Como instituciones independientes, porque tienen su constitución como fundación, como ONG, como la Iglesia no es una ONG, es distinto, pero algunas de las que son manos unidas o en fin, a veces pues funcionan con una gran autonomía y por tanto pues tienen sus proyectos, tienen sus cosas y algunos de ellos pues se acogen de acuerdo con las normativas establecidas por el Estado, se acogen a las ayudas de la X, sí.
También se habla a veces del patrimonio de la Iglesia. Esto es igual que decíamos sobre la financiación a través del Estado, que todavía hay desconocimiento ante eso. Con el patrimonio pasa un poco lo mismo, porque habrá escuchado alguna vez, ¿por qué la Iglesia no vende el patrimonio que tiene? ¿Qué tal?
Bueno, pues efectivamente el patrimonio de la Iglesia es importante. No sé, para hacernos una idea de nuestra diócesis, en nuestra diócesis hay 215 parroquias. Hay parroquias que son solo una ermitita, pero hay parroquias que tienen tres o cuatro iglesias. Todo depende del volumen de historia que arrastra un pueblo. Claro. Por ejemplo, por citar uno, Monóvar, pues es una sola parroquia, sí, pero tiene la iglesia parroquial, la iglesia del Escomendo, la iglesia de Santa Bárbara, etcétera. Efectivamente, la Iglesia es rica en patrimonio, pero es un patrimonio que no puede, por así decir, realizarse, como se dice técnicamente hablando, ¿no? Quiero decir, ¿podríamos vender las parroquias? Pues sí, podríamos vender las parroquias, pero necesitaríamos comprar otras porque la parroquia o las iglesias son lugares que tienen vida, tienen actividad, y si están ahí es porque los hemos necesitado y se han construido pues para desarrollar dentro de ellas pues una serie de actividades, ¿no? Entonces esa es una gran parte del patrimonio que muchas veces lo que da es quebraderos de cabeza, porque cuando una casa tiene más de 50 años, pues le aparecen goteras, claro, aparecen grietas, aparecen humedades, y en lugar de ser una gran riqueza es un dolor de cabeza, porque tienes que ver de dónde vas sacando pues para mantener ese edificio. Otro tipo de patrimonios, pues son a lo mejor pues donativos o herencias que se reciben y que efectivamente la Iglesia sí que los va realizando, porque muchas de esas cosas que la Iglesia recibe las recibe con una finalidad concreta, ¿no? Pues voy a dar este piso, se lo doy a la Iglesia, pero para que lo destine una vez vendido a misiones, o para que lo destine una vez vendido de ayuda al seminario,
claro,
o de, en fin. Entonces sí, efectivamente la Iglesia va realizando, va vendiendo esos inmuebles para desarrollar las intenciones con las cuales pues ha sido donado, ¿no? Otro tipo de cosas que pueda desprenderse la Iglesia, pues es que yo creo que lo que la Iglesia tiene es eso, dice la corona de la Virgen, pues no se la vamos a poner, ¿a quién le ponemos la corona de la Virgen? La Virgen tiene una corona que es muy bonita, que es de plata o de oro, porque la tiene ya 200 años, no sé qué, pues tendrá que seguir teniendo la Virgen la corona esta, ¿no? Pues la conocemos siempre con ese vestido, con ese traje, con ese, no sé.
Es un patrimonio histórico que además está manteniendo la Iglesia.
Cuadros, el Velázquez. Es famoso en la diócesis el Velázquez.
Eso lo han llevado...
Bueno, eso vale. ¿Y qué haces? ¿Lo vendes, lo quitas de aquí y lo pones en otro sitio? No te lo vas a comer. No, nadie se va a comer el cuadro para calmar su hambre. Pues ya que es nuestro y que está aquí y que se adquirió y tal, pues lo dejamos aquí. ¿Que hay que llevarlo al Louvre para hacer una exposición? Pues se lleva al Louvre, lo disfrutan otros, traemos otro de allá. ¿Pero qué haces con un cuadro? Guisarlo con lentejas no le da más sabor a las lentejas. Quiero decir que es un patrimonio que efectivamente la Iglesia tiene,
sí,
y que la Iglesia conserva, y que de esa manera lo que hace la Iglesia es guardar el patrimonio de la nación española que hemos recibido y no tenemos por qué perderlo ni echarlo... En fin, hay que conservarlo.
Estamos hablando, pues, porque estamos en la campaña de Por Tantos, la campaña de la Casilla de la Iglesia, pero el sustento económico no es lo más importante de la Iglesia, aunque nos toque ahora hablar de esto.
Bueno, efectivamente no es lo más importante, pero imaginémonos ahora por un momento que los sacerdotes no percibieran una retribución. Tienen que percibirla, porque los sacerdotes no tienen otra cosa. Y todos los meses tienen unos gastos para su mantenimiento vital
mundo,
que tienen,
claro,
que atender. Yo no le conozco a los sacerdotes cantidades guardadas, pero tienen que ir percibiendo. Entonces, el mantenimiento económico de las personas que están al servicio de la Iglesia, pues es necesario también. No es lo más importante, no, pero es que hay que vivir y no podemos... Tenemos que tener los pies en el suelo. Y el mantenimiento de las personas que sirven a la Iglesia, pues también hay que tenerlo en cuenta.
Si toda esta labor no la hiciese la Iglesia, tendría que hacerla alguien.
Sí, bueno, tendría que hacerlo alguien o mucha de ellas se quedaría sin hacer, que es por desgracia lo que ocurre en muchos sitios. Hombre, si la Iglesia no hace las universidades, pues se habrían quedado sin hacer durante mucho tiempo y a lo mejor estarían todavía colgando estas cosas, porque el desarrollo cultural tal te lleva de unas cosas a otras y tal, ¿no? En muchas ocasiones la Iglesia desarrolla labores subsidiarias que no son propias de ella, ¿no? Muchas ciudades de África han surgido al hilo de un dispensario, de una capilla, y entonces ha surgido la ciudad. Y la ciudad después da unos servicios y... Si no se hacen, muchas quedarían sin hacer. Pero bueno, ahí está la Iglesia, que como lo que le preocupa es el ser humano, pues intenta primero atender a sus necesidades vitales y también pues culturales, formativas.
Don Francisco, ¿cuántos años siendo ecónomo?
14.
Muchos.
Sí, hasta ahora, porque Dios ha querido. Sí, 14 años.
Esto lo recordamos, los sacerdotes están allí donde les sugieren que estén.
Sí, una sugerencia. Mira, he pensado que podrías... Pues nada, pues la sugerencia se acepta y se sirve a la Iglesia. Los curas lo que queremos, creo yo, que es servir a la Iglesia... allí donde la Iglesia necesita ser servida, y ya está, no hay más cuestiones.
Ahora que no nos escucha nadie, ¿le gustaría ser sacerdote, estar en una parroquia?
Es que estoy en una parroquia.
Bueno, pero solamente.
Ya. Bueno, a nosotros, cuando vamos al seminario, nos diseñan para estar en parroquia.
Claro.
Nos ponen en unos... Nos diseñan. La mentalidad es para salir e ir a una parroquia y trabajar en la parroquia. Entonces tenemos esas ansias de pastoral, de feligreses, de porque estamos diseñados para eso. Después la vida a veces te coloca en pueblos o en sitios o en responsabilidades pues que no eran las que tú pensabas que tenías que desarrollar. Pero bueno, en todas partes hay una pastoral específica que desarrollar. Mis relaciones a lo mejor no están directamente con los feligreses, pero sí que es con los sacerdotes, pero los sacerdotes trabajan con los feligreses. Es pastoral, de otra manera, pero es también pastoral.
Allí donde tenéis que estar.
Sí, eso es.
Don Francisco Martínez, aunque cambiases, seguiría siendo Paco el Ecónomo.
Claro.
Eso ya para, claro. Es, tantos años va a ser para toda la vida. Muchísimas gracias por
a
contarnos
ti,
un ratito
vosotros.
Aquí en este
y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Friday. Aprovecha el Expert Friday en las tiendas de electrodomésticos Expert. Lavadora Bosch, 7 kilos, 1200 revoluciones, A3 Plus por 379 euros. Y regalo, plancha de vapor Bosch, solo jueves, viernes y sábado. Tiendas de electrodomésticos Expert.
X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat.
Te esperamos en Alimotor. Concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia y Jeep en Alicante y provincia. En carretera de Ocaña 49 y avenida de Elche 179. Dirección Torrellano. Alimotor. Más de 25 años a su servicio.
Porque igual que tú, queremos un ayuntamiento donde sepamos cómo, cuándo y en qué se gasta nuestro dinero. Un Alicante transparente, con futuro y con posibilidades de trabajo para todos.
Porque igual que tú, somos ciudadanos.
Alicante pide el cambio.
Vota Ciudadanos.
Realmente soy un buen partido, soy grande y por fin busco algo estable. Más de 300 casas y apartamentos te buscan en la provincia de Alicante. No lo dejes escapar y entra en www.haya.es o llama al 901 11 77 88.
Radio Teletaxi se une a las nuevas tecnologías.
Ya puedes pedir tu taxi de una forma cómoda, sencilla y rápida.
Descárgate la aplicación ya y pide tu taxi cómodamente.
Busca la app en tu Play Store, Taxi Alicante, y descárgatela.
Sin costos de llamada.
Sin esperas.
Más cómodo y rápido.
Ahora en tu móvil, Taxi Alicante.
Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Recta final de este programa diocesano donde te contamos la realidad de estos días que se viven en distintas partes de nuestra diócesis. Como bien sabes, durante todo el mes de mayo y principios de junio, el obispo diocesano, don Jesús Murgui, recorre parroquias del arciprestazgo 3 de la ciudad. El buen pastor de Elche ha sido esta semana la visita pastoral de nuestro obispo. Fue ayer jueves a las 8:30, pero volverá este domingo a las 11:30 para celebrar la asamblea y la misa estacional con todos los feligreses. Estos encuentros, como bien sabes, se enmarcan dentro de esta segunda etapa de visita pastoral, donde nuestro obispo pues va recorriendo todas las parroquias para escuchar a la gente que está allí, a todas las comunidades de nuestra diócesis. También esta semana ha pasado por Nuestra Señora del Carmen, Sagrada Familia, San Francisco de Asís, San Jaime, y también por las distintas cáritas que las llevan muchos voluntarios de nuestra diócesis de Orihuela Alicante, donde es un brazo que desde luego hoy en día sobre todo es muy importante, porque hay muchas familias que están pasando necesidad y desde la iglesia se da pues esa mano, la que podemos cada uno, ya que somos todos voluntarios y cada uno pues en lo suyo ofrece esta ayuda necesaria. Pero antes de irme, antes de conectar con las noticias nacionales e internacionales y que siga toda la programación aquí en COPE Alicante, quiero contarte también una iniciativa que nos llega desde la parroquia del Rafal, que siempre nos pues mandan las actividades que hacen, y en esta ocasión es una actividad lúdico festiva. Están organizando una feria, la Feria del Rocío, que se llama, que empezó ayer día 14 y que estará hasta el día 17 de mayo en Orihuela. En parroquia del Rafal tienes toda la información, allí te van a poder decir qué es lo que se puede hacer allí, pues sobre todo echar una mano a todas las personas de allí, de la parroquia del Rafal. Nosotros casi nos vamos. Deseándote que pases un buen fin de semana, que además queremos felicitar a todos los Isidros, hoy día de San Isidro, a todos los que estén celebrándolo hoy y lo celebren durante todo este fin de semana, y recordarte que también estamos en redes sociales, que estamos en la web, que nos intentamos pues hacer llegar de todas las maneras posibles desde aquí, desde estos micrófonos de COPE, y a través también de la tecnología, como puede ser Facebook, Twitter y también página web diocesisoa.org. Nos vamos. Un abrazo enorme, gracias por estar ahí al otro lado. Un saludo de María José, adiós.